Eso fue lo que me dio Dios, no le puse ni le quité.
Amén, aleluya.
So, eso es lo que se va a predicar. So, si me extiendo, la predica durará algunos 2 minutos. Si me extiendo. No, mentira. Es broma. So, Dios le bendiga, iglesia.
Amén.
Dios le bendiga más.
Amén.
Dios es bueno.
Amén.
Y todo el tiempo,
Dios es
bueno. Gracias a los pastores por esta oportunidad y por esta responsabilidad que ponen en mí para yo impartir la palabra. Es una responsabilidad para mí. Palabra que es viva y eficaz. Palabra que es buena semilla y que le oro al Señor que sus corazones sean buena tierra para que dé buen fruto.
Aleluya.
Hoy voy a estar predicando bajo el tema: ya tú no perteneces al pasado. Dile al que está a tu lado: ya tú no perteneces al pasado. Y voy a hablar de una historia maravillosa, una historia que quizás usted ha leído o la ha escuchado anteriormente. Si no la ha leído, por favor, tiene una asignación y verá que de esta historia usted va a sacar cosas maravillosas. Y está en Números capítulo 13. Tenemos la palabra del Señor en Números capítulo 13. Yo sé que muchos ya han escuchado de esta historia. Es una historia muy popular. Gracias. Y como les dije, estoy súper nervioso desde anoche. No había dormido nada. Me cambié de cuarto y todo porque estaba tan nervioso que no podía dormir. Llego hoy en la mañana y estamos en ayuno y en oración, el equipo de adoración, y me siento detrás de Elaya y mi barriga está, y Elaya me mira y yo tratando de disimular y la barriga vuelve otra vez y Elaya me mira y me dice: cálmate. Y yo le digo: no, es que predico hoy, estoy nervioso. No es ni hambre ni que quiero ir al baño, es que estoy nervioso. Pero nada, estamos aquí. ¿Okay? Así que dice la palabra de Dios, Números capítulo 13. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú. Y quiero que se enfoquen ahí. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¿Ok? Y yo sé que muchos han escuchado esta historia. Lo voy a leer otra vez. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios añada bendición a su palabra. Como todos saben, Dios le hizo una promesa a Abraham que le iba a entregar una tierra, que era la tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Una tierra que fluía leche y miel. Y dice aquí en este versículo: y Jehová habló a Moisés. Pero si nos vamos después a Deuteronomios 1, capítulo 22, dice, este es Moisés hablando: y vinisteis a mí, todos vosotros, y dijiste: enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de huir, donde hemos de subir y de las ciudades donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte. Aquí podemos ver que la idea partió primeramente del pueblo. Podemos ver que dice aquí en el capítulo 13 de Números: y Jehová habló a Moisés y le dijo: envía tú. Y el envía tú en hebreos dice Shelach Leya, que significa envía para ti. ¿Ok? Vamos por ahí. Dios le dice: envía para ti. Fue una idea del pueblo, que el pueblo le dice a Moisés: mira, vamos a enviar gente a la tierra primero, para nosotros, tú sabes, saber para dónde vamos, por dónde vamos a subir, etcétera, etcétera. Y Dios cede y le dice: ok, envía hombres a la tierra. envía a que espíen la tierra. Y yo me inclino más, porque fue una primicia del pueblo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no te va a mandar a espiar una tierra que ya Él dijo que fluía leche y miel.
Aleluya.
Dios no te va a mandar a espiar una tierra que ya Él dijo que fluía leche y miel. Cuando Dios te entrega una promesa, Él te la va a entregar justo como Él la dijo.
Gloria al que vive.
¿Ok? Ahora, está en nosotros que cuando nosotros recibamos la promesa, caminar en las dimensiones de la promesa. Cuando nosotros recibamos la promesa de Dios, empecemos a caminar en las dimensiones de la promesa. Pero a veces inconscientemente o conscientemente, nosotros mismos espiamos la promesa de Dios. ¿Y cómo la espiamos? Porque Dios nos lanza una promesa grande y empezamos. ¿Será verdad? Es que yo no estoy preparado. Es que yo ni siquiera estoy capacitado. Es que yo no tengo el conocimiento. Pero es que el que está llamando no te está diciendo si tú estás capacitado o no, porque Él te va a capacitar. Aquel que te llamó es el que te va a capacitar. Y nosotros a veces inconscientemente o conscientemente espiamos la promesa. Dios nos entrega una promesa y empezamos a hacernos 20 preguntas. ¿Será verdad? ¿No será verdad? Es que yo no puedo, es que yo no creo, yo no estoy preparado. Y es que el que te llamó es aquel que te va a preparar. El que te llamó es aquel que te va a capacitar y que te dará la sabiduría que tú necesitas.
Aleluya.
Porque el hecho de que tú no veas la promesa de Dios en tu vida ahora mismo no significa que no va a pasar.
Santo eres Jehová.
Vuelvo y te lo digo. El hecho de que tú no veas la promesa de tu vida ahora mismo no significa que no va a pasar.
Santo. Aleluya.
Si no, pregúntale a Agar. Le dieron una promesa. ¿Qué? Dice que Agar huyó de la presencia de Sara, ¿verdad? Dice, y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Chur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella le respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel a Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su manto. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Ahí le dieron la promesa a ella, ¿verdad? Entonces luego dice que Sara le dijo a Abraham, sácala de aquí, ¿verdad? Le dijo, sácala de aquí. Dice la palabra que Abraham se contristó con eso porque era también su hijo. Entonces le preparó, dice que Abraham le preparó las cosas y la envió. Ella sabía la promesa que ella tenía, porque ya se la había dicho. Pero dice que cuando ella va al desierto, se queda sin suministro. Dice que ella coge el niño, lo pone debajo de un arbusto, se aleja del niño porque no quiere ver al niño morir. Espió la promesa. Y el ángel vuelve otra vez y se le aparece a ella y le dice que de su hijo él va a ser una gran nación.
Poderoso eres Dios, aleluya.
A veces nosotros espiamos la promesa de Dios en nuestra vida. Y Él tiene promesas para cada uno de nosotros. Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Ahora, es bien interesante porque cuando el ángel se le aparece a ella, le dice, coge al niño de la mano porque de él también yo haré una gran nación. Y esa versión dice, coge al niño de la mano, porque de él también yo haré una gran nación. Ella había soltado el niño, lo dejó debajo de un arbusto, y el ángel le dice, agarra el niño de la mano, porque de él también yo voy a hacer una nación. Así que, iglesia, yo te digo, agarra tu promesa de la mano, porque tu promesa viene en camino y se va a cumplir.
¡Aleluya! ¡Vive Dios!
No sueltes la promesa. No espíes la promesa.
Santo eres Jehová.
Ahora, envían a los espías a la tierra de Canaán. Así que los envían. Enviaron 12 líderes de las 12 tribus de Israel. Y dice, Números 13, 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subí de aquí al Negev y subí al monte, y observá la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las uvas. Básicamente Moisés quería toda la información de esta tierra. Por eso le dicen espía, porque ellos querían espiar la tierra. Ellos querían recopilar toda la información que ellos pudieran para entonces traérsela a Moisés y al pueblo. Imagínense lo fructífera que era la tierra. Que dice la palabra que tomaron un racimo de uva y lo trajeron entre dos en un palo. Imagínense lo fructífera que era esa tierra. La uva, esa que tú te comes en Walmart. Antes de pagarla, para probarla a ver si es tan dulce. Se ríen, ¿ve? Pastor, brega ahí. Dice que lo cargaron entre dos, de tan grande que era el racimo, o sea, de tan fructífera que era esa tierra. Ahora, ya habían regresado, ¿verdad? Listos para dar el informe, estuvieron 40 días explorando la tierra. Y dice Números 13, 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste. La que ciertamente fluye leche y miel. Y ellos lo dicen ahí, lo dice bien claro, dice, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Entregaron el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es pueblo fuerte. Y las ciudades son muy grandes y fortificadas. Ya ellos están viendo la promesa. La tierra ciertamente fluye leche y miel. Pero, y ahí donde está el problema. Pero allí vive gente muy grande, ciudades muy, muy, muy fortificadas. Dice entonces el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más poderosos somos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivió en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vi allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Parece que hay que prestar atención a la Biblia. Éramos nosotros a nuestro parecer. Ellos creían como langostas, pequeños, y así le parecíamos a ellos. Este pueblo estaba en lo que yo le llamo el punto de decisión. Este pueblo se encontraba en su punto de decisión en si entraban y conquistaban la tierra o si se volvían atrás. Estos 10 básicamente no querían entrar a la tierra. Esto, el informe de estos 10 espías, parece que eran 12, 10 dieron un mal informe. Básicamente para ellos era imposible conquistar la tierra. Ellos pusieron un sinnúmero de excusas para poder conquistar la tierra. Para ellos no había manera de conquistar la tierra. Y se dice que exageraron el informe. Exageraron. Hay un dicho que dice que para el que no quiere ir, todo le queda lejos. Y en el informe no había manera de cómo poder entrar a la tierra, según ellos. En cambio, Caleb dijo: vamos y conquistemos, porque su amparo se apartó de ellos y con nosotros está Jehová. ¿Tú sabes cuál fue el error de estos 10? Que en todas las excusas que dieron, nunca mencionaron a Dios. Nunca. Ellos dieron todas las excusas habidas y por haber y no mencionaron a Dios. En cambio, Caleb dijo: vamos a subir porque es que Jehová está con nosotros. Y si Jehová está con nosotros, vamos para allá. ¿Por qué? Porque Caleb estaba caminando en las dimensiones de la promesa. Caleb y Josué estaban viendo la promesa. Por eso es que cuando Dios te entrega una promesa, tú tienes que empezar a caminar en las dimensiones de la promesa. Tú tienes que empezar a trabajar en tu promesa. Tú tienes que accionarte, porque Dios te da la promesa, pero tú tienes que accionarte a tu promesa para que la promesa de Dios sea cumplida en ti. No quedarte sentado. ¿Sabes cuánta gente aquí tiene promesas? Todos tenemos promesas. Todos tenemos promesas. Sea grande, sea pequeña, todos tenemos promesas. Pero tenemos que accionarnos a la promesa. Tenemos que caminar en la promesa. Si Dios dice que tú vas a ser un evangelista, ¿qué tú vas a hacer? Estudiar la palabra, ayunar, orar, no tenerle miedo a este. Este no muerde. Este te pone nervioso, pero ya cuando tú le coges el truco, no lo quieres soltar. Dile, pastor. Ya cuando tú le coges el truco, eso es lo que tenemos que hacer. Tiene que haber una acción después de tu promesa. No te puedes quedar sentado esperando que Dios baje la promesa. No, Dios te la prometió. Él dijo que fluía leche y miel. Él te la va a dar porque fluye leche y miel. Él te la va a dar justo como Él te la prometió. Pero tú tienes que encaminarte también a tu promesa. ¿Y sabes lo que pasa con este pueblo? Que ellos se enfocaron en cuán grande era la montaña y no se enfocaron, pero Caleb se enfocó en aquel que podía mover la montaña. ¿Cuántos dicen amén? Porque Caleb y Josué creyeron en la promesa, le tuvieron fe a la promesa, se encaminaron a la promesa porque ellos veían la promesa. Tú tienes que ver la promesa de Dios en tu vida y tú tienes que verla cumplida, porque si Él la prometió, Él te la va a cumplir. Capítulo 14, versículo 3 dice: porque después este pueblo eran 10 contra 2. Estos 10 dijeron: mira, no había manera, no hay manera de entrar a la tierra. No hay manera de entrar a la tierra. Así que hablaron entre ellos. Y hablaron de buscar otro líder. Capítulo 14, versículo 3 dice: ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? Mira este pueblo. ¿No nos sería mejor volver a Egipto? No es más fácil volver al pasado que conquistar la promesa que Dios me dio. El 4 dice: Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Porque este pueblo no le tenía fe a la promesa. ¿Sabe por qué? Porque este pueblo no tenía identidad propia. Ellos eran esclavos. Ellos no tenían identidad propia. Ellos dependían de alguien. Nosotros lo conocemos como identidad propia, pero se llama identidad personal. Es el término correcto. Y dile al que está a tu lado, identidad propia. Identidad personal. ¿Qué es la identidad? Este pueblo no tenía identidad, pero ¿qué es la identidad? La identidad es quién yo soy. Si yo te pregunto quién tú eres, tú me puedes decir Ashley. No, no, esa no es tu identidad. La identidad es quién tú eres. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Quién soy? Esa es la identidad. Y cuando tú no tienes identidad, ¿tienes miedo al rechazo? ¿O a ser juzgado? ¿Falta de autoconocimiento? No sé quién soy. No sé de dónde vengo. No sé a dónde voy. No sé qué propósito tengo. Eso es falta de autoconocimiento. Y eso viene cuando no tienes identidad propia. Presión social. Eres fácil de manipular por cualquiera que venga por ahí. Cualquiera te mete presión, como dicen en la calle. Cualquiera te mete presión. Falta de toma de decisiones. Cuando no tienes identidad, tienes falta de toma de decisiones. No eres capaz de tomar tus propias decisiones por ti mismo. Tienes que esperar que otros tomen decisiones por ti. Porque no tienes identidad propia. Y el enemigo quiere robarte la identidad. Porque si el enemigo te roba la identidad, tú andas cabizbajo. Tú no sabes quién eres. Tú no sabes a dónde vas. Por eso cuando el enemigo estaba con Jesús en el desierto, ¿qué le dijo? Ah, pero tú no eres, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no conviertes esa piedra en pan? ¿Verdad? Identidad. Ah, pero si tú, y eso lo hemos escuchado mil veces. Ah, pero tú no eres cristiano. Ah, pero tú no eres, porque el enemigo trata de robarnos la identidad que nosotros tenemos. Y este pueblo no tenía identidad. Por eso este pueblo dependía de un líder. Entonces se puso la cosa más difícil. Y entonces hicieron un chachú, una reunión, para cambiar el líder. Oh, vamos a cambiarlo para que nos vuelva a Egipto. Por eso es que nuestra mirada no puede estar en el hombre.
Gloria.
Nuestra mirada no puede estar en los pastores. No me malinterprete, los pastores son una pieza muy fundamental en tu vida espiritual. Claro que sí. Pero tu salvación no depende del pastor. El pastor te puede fallar. La pastora te puede fallar. El pastor me falla a mí, yo lo llamo y no me coge el teléfono. Pero él no sabe que yo soy un feligrés intenso. Yo sigo llamando y llamando y llamando hasta que lo coja. Y si no aparece, llamo a mi esposa que llame a Bessy. Y dile a Bessy que le diga al pastor que me llame. Y necesito el número de los nenes tuyos también. Yo soy intenso. No, es broma. El hombre te puede fallar. Tal sabe, yo lo llamo 5 veces, no me coge el teléfono, le mando WhatsApp, le mando mensaje de texto, le mando Facebook, todo. Hasta que aparezca. Aparece 3 días después, pero aparece. Es que cuando tú te paras aquí me tiras, oye, tú sabes. Me dijo, está bien, tranquilo. Entonces, los pastores son una pieza fundamental en tu vida espiritual, claro que sí. Ah, la pastora me vio y no me saludó, no me mandaba a la iglesia. Identidad propia. Ah, le pedí un favor al pastor, no lo hizo, no me mandaba. Identidad propia. Porque nuestra salvación no depende de los pastores. El hermanito te puede fallar. Tu familia te puede fallar. Tu pareja incluso te puede fallar. Ahora, aquel que murió por ti, por mí, aquel nunca te va a fallar. Aquel siempre está ahí para levantarte cuando tú te caes. Aquel siempre está ahí para cuando tú estás a punto de rendirte, te dice no, no tires la toalla porque yo voy a seguir peleando contigo. Aquel que te dio la victoria mucho antes de tú entrar a la guerra. Aquel no te puede fallar y él no te va a fallar. No que no puede, es que él no va a fallarte. Por eso es que cuando estamos en la calle, en el mundo, y tenemos un problema, metemos la mano y hacemos 4 problemas más. Tenemos un problema en la calle, metemos la mano, tratamos de resolverlo y hacemos 4 problemas más. Ahora es diferente porque ahora andamos con el que está allá arriba, con aquel que nos redimió, aquel que nos perdonó, aquel que dio su vida por nosotros. Y dice Juan 15:5, separados de mí nada podéis hacer. Te lo dice claro, separados de mí nada podéis hacer. Por eso en la calle era problema. Metíamos la mano para resolver, para tratar de resolver más problemas. Ahora no. Ahora tú le dices, Señor, coge mi problema, lo dejo en tus manos, que yo sé que tú me diste la victoria ya de antemano. Yo no me voy a preocupar porque yo le sirvo a un Dios vivo y yo le sirvo a un Dios que me va a dar la victoria. Y desafortunadamente este pueblo pereció en el desierto. Y como les dije, un pueblo que no tenía identidad propia, no tenía identidad personal. No dejes que el enemigo te robe tu identidad personal, porque eso es lo que quiere el enemigo. ¿Para qué? Para que tú andes cabizbajo, para que no confíes en ti mismo, para que dependas de otros, para que no puedas tomar tus propias decisiones. Y cuando el enemigo roba tu identidad, ¿qué es lo que tú haces? Quieres volver al pasado. Porque ya tú no eres capaz de tomar decisiones. Ya tú no sabes quién eres. No sabes de dónde vienes, no sabes a dónde vas. Porque el enemigo te roba la identidad. Lamentablemente este pueblo pereció en el desierto. Dice que ellos desearon volver al pasado. Después de que vieron todos los milagros que vieron, columna de nube de día, columna de fuego de noche, el maná, dice que su ropa no se le desgastaba. Dice que su ropa no se le desgastaba. Hermano, tú metes este yacre a la lavadora 2 días, lo dejas afuera secando y parece un chicharrón. Nuevo. Dice que la ropa de ellos no se le desgastaba. Ellos vieron el mar abrirse. Ellos sí vieron la mano de Dios obrando.
Gloria a Dios.
Y decidieron volver al pasado. ¿Por qué? Porque ellos vieron que era casi imposible entrar a la tierra. Esos días dijeron, mira, no creo que haya manera de entrar a la tierra. Y desearon volver al pasado. Y yo sé que a usted le pasa a veces, yo he escuchado muchas veces, desde que estoy en la iglesia, muchachos, ahora que los problemas llueven. Yo tengo un vecino que es cristiano y yo trato de ser amable con él. Dios bendiga, ¿cómo está? Y me dice: chacho, si yo te cuento mis problemas, empezamos a llorar tú y yo aquí. Y tú lo has escuchado a veces que dice: desde que estoy en los caminos del Señor, ahora los problemas me llueven. Y lo hemos dicho, también lo hemos dicho: desde que estamos en los caminos del Señor, ahora es que me llueven los problemas. Pero Isaías 43 dice: cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. No quiere decir que no vas a pasar por el fuego. Vas a pasar, pero la llama no te quemará. Y ese es uno de mis versículos favoritos, yo siempre lo digo. Porque vas a tener problemas, vas a tener aflicciones, vas a tener situaciones. Pero Juan 16:33 dice: en el mundo tenéis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ahora tenemos un refugio. Ahora tenemos a alguien que pelea por nosotros. Ahora tenemos a alguien que podemos descansar, entregarle todos nuestros problemas y decirle: Señor, prega tú con eso. Para parafrasear, prega tú con eso. No, no se va a volver un caos. No me voy a volver un caos. Porque entonces tú estás espiando la promesa. Porque tú le sirves a un Dios que te dio la victoria ya de antemano. Y cuando tú tienes un problema y te desesperas, no digo que no puedo desesperarse, pero tú tienes un problema y la última solución es ir a donde Dios. Ahí es donde está el problema. Tenemos que aprender a decir: Señor, te dejo mis cargas. Yo confío en ti. Yo confío en tu promesa. Yo soy tu hijo. Y yo sé que tú me vas a dar la victoria. Y hay veces que estamos en nuestro punto de decisión. Nosotros estamos en nuestro punto de decisión entre si seguimos caminando o si nos volvemos atrás. Porque a veces queremos dejar todo. A veces pensamos que Dios se alejó de nosotros. A veces pensamos que la promesa de Dios está más y más lejos cada día. Pero déjame decirte algo: ya tú no perteneces al pasado. Porque Dios te redimió. Porque tú eres nueva criatura. Porque tú eres linaje escogido. Tú eres real sacerdocio. Pueblo adquirido por Dios. Ya tú no perteneces al pasado. Tenle fe a la promesa. El pastor decía: a veces venimos con ganas de adorar, a veces venimos, no queremos hacer nada. Y a veces queremos dejarlo todo. A veces queremos rendirnos, a veces decimos: hasta aquí no, no puedo más. A veces queremos volver al pasado. Porque pensábamos o pensamos que en el pasado estábamos mejor. Pero no te dejes engañar, no es así. Ya tú no perteneces al pasado. Ya tú eres una nueva criatura. Por eso es que cuando tú vas manejando tu carro, ¿qué cristal es el que tú miras? ¿Los retrovisores? No. El parabrisas, porque siempre hay que mirarse al frente. Por eso es que el parabrisas es más grande que los retrovisores. Porque tú siempre tienes que mirar hacia el frente. Y es válido cansarse. Es válido a veces sentir como que Dios está lejos de nosotros. Porque todos hemos estado ahí en algún punto. Hemos estado en ese punto de decisión. Y a mí me pasó. Y yo te lo predico, ¿sabes por qué? Porque a mí me pasa. Los otros días llegué tarde al ensayo. y el líder me regañó. No, perdón, mentira, es broma, no me regañó. Pero yo llegué tarde y yo ensayo solamente una canción y automáticamente me quedo sin voz. Llego a casa, me siento, me pongo con mi esposa y le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Me voy a salir del grupo de adoración. Me voy a salir. Y mi esposa, tan calmada, ella me dice, ¿por qué? Porque sí. Porque no siento que tengo la voz. Porque siento que se burlan de mí. Porque siento que en el ensayo el miércoles me quedo sin voz. El jueves estoy ronco. El viernes estoy ronco. El sábado estoy ronco. El domingo, que estoy mejorando la voz, es el ensayo, y en el ensayo me quedo más ronco todavía. No, no lo voy a hacer más nada. Pero luego me acordé que la mamá de Oscar, la abuelita de Oscar, se paró al lado mío y me dijo, tú tienes una voz maravillosa, cada vez que te escucho cantando, ministra mi corazón. Y ahí yo dije, gracias papá. Gracias porque tú me sostienes cuando quiero dejar todo. Gracias porque tú me sostienes. Gracias porque tú estás ahí para acordarme lo maravilloso que tú eres.
¡Gloria!
Y yo sé que tú quizás también has estado, y ya estoy terminando, los músicos. Yo sé que tú quizás has estado en ese punto de decisión entre ¿qué hago? ¿Me voy al pasado? Sigo caminando a mi promesa, sigo peleando la buena batalla, sigo conquistando mi promesa. Ya tú no perteneces al pasado, iglesia. Cuando el enemigo trate de robarte de la identidad, dile, diablo mentiroso, yo soy hijo de Dios, de aquel que me redimió.
Gloria a Dios, aleluya.
Ya no pertenecen al pasado. Y quizás a veces sí quieres dejarlo todo y volver al pasado. Pero en el pasado ya no hay lugar para ti. Ya en el pasado no hay lugar para ti. Ya tú no perteneces al pasado. Ya tú no cabes en el pasado. El pasado pasó. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Hay una historia que me encanta, que dice que tiraron una rana en una olla de agua caliente, y dice que la rana tiene la capacidad de adaptar su temperatura corporal mientras el agua va calentando. Dice que la tiran ahí, encienden el fuego, y cuando el agua va calentando, la rana va adaptando su temperatura corporal al agua. Y el agua sigue calentando y la rana sigue poniendo todo su esfuerzo para adaptarse a la temperatura. Llega el momento en que el agua está hirviendo y la rana muere, porque ya ella agotó toda su energía en adaptarse a la situación. Y a veces queremos adaptarnos a situaciones que realmente no nos pertenecen.
Gloria a Dios, aleluya.
A veces ponemos todo nuestro esfuerzo en adaptarnos a situaciones que no pertenecemos a ellas. Y ellas se encontraban en el punto de decisión. ¿Qué mató a la rana? ¿El agua hirviendo o su incapacidad de decidir cuándo saltar? Porque estaba en el punto de decisión. Y la incapacidad de decidir cuándo saltar fue lo que la hizo retroceder. Así que no dejes que el enemigo te robe tu identidad. No pierdas todas tus energías adaptándote a situaciones que no te pertenecen. Porque vas a adaptar toda tu energía en volver al pasado y ya tú no perteneces al pasado. Así que Dios le bendiga, iglesia. Les amo. Y recuerden que ya ustedes no pertenecen al pasado.
Aleluya, gloria a Dios.
Dios le bendiga.
Y me señaló acerca de las uvitas. Yo dije, no voy a levantar la mano porque yo creo que también yo me he comido esas uvitas. Yo no sé. Y dije, varón, aleluya. Voy a subir un poquito esto que no me escucho nada. Mire, amado, mientras Gaby estaba hablando y estaba contando esta historia del pueblo de Israel, ¿verdad? De estos espías que envía Moisés. Yo esta historia la he estado pensando mucho, 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 mucho. Y en esta historia me pongo a pensar que Dios le dijo a Moisés: saca a este pueblo de Egipto porque los voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos ahí estamos bien? ¿Verdad que sí? Había un pueblo esclavizado. Estaba esclavo por Egipto. Dios le dijo a Moisés: saca ese pueblo que lo voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Pero cuando usted sigue la historia, ninguno de ese pueblo entró en la promesa. Sino que quien entró en la promesa de la tierra prometida fue una segunda generación. Entonces yo me pongo a pensar que a veces hay promesas que se te han hecho a ti, pero las ha conquistado otro. Dios a veces nos hace promesas y por cuanto no nos accionamos en ella, viene otro y la conquista. Porque, mira, amado, la mayoría de las promesas y la mayoría de las profecías que Dios nos da a nosotros son profecías y promesas condicionales, juntas con una condición. Mas sin embargo, Dios le promete a este pueblo entrar en una tierra prometida, pero por cuanto ellos no se accionaron a ellos, ellos no entraron, y quien entró fue otra generación. Y a veces por eso que tú te preguntas, y lo que Dios me prometió, ¿por qué yo no lo he alcanzado? Mas sin embargo vino este que antier entró a la iglesia y ya alcanzó lo que se supone que yo alcanzaba. No, es que era para ti, pero es que tú nunca te accionaste. ¿Por qué? Porque la promesa tiene que ver una acción y una actitud de nosotros mismos. Por eso es que de repente tu hijo empieza a manejar y empieza a aprender a conducir, pero usted no le suelta un carro hasta que usted ve que se esfuerza y su actitud de sacar la licencia y de hacer unos pasos que son necesarios para papá poder decirle: toma, este es tu carro. Hay una bendición esperándote. Pero si tú no te accionas en ella, esa bendición no llega. Usted no ha visto personas que dicen: pues, yo estoy aquí porque Dios quiere. A veces usan ese término para ellos esconderse. Esconder la responsabilidad de su esfuerzo. Los planes de Dios siempre son para bien y no para mal, no para retroceso, sino para alcanzar. Mire, hay tantas personas en la iglesia, y eso se llama de identidad. Hay tantas personas en la iglesia que llevan más de 10 años en la iglesia. Y de repente tienen una idea en la iglesia. Y plantean la iglesia, la idea la plantean. Pero cuando se enfrentan al primer obstáculo, echan para atrás. No tienen identidad. Años y años en la iglesia, pero nunca han aprendido a persistir, nunca han aprendido a moverse, nunca han aprendido a brincar los escalones. ¿Por qué? Porque vamos a tener oposición, pero yo necesito decir: no, hay una promesa que me espera, y con el poder de Dios, con su presencia, yo necesito seguir pasando esto. Porque pasan los años y te preguntan: y estás en el mismo sitio. Y no es que Dios no ha querido. Mira lo que dice la Biblia, y esto lo dijo el apóstol. Se encuentra en Hebreo. Dice, porque debiendo ser ya maestro, escúcheme esto, el apóstol Pablo también está viendo esto en estas personas. Mira, dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado tales que es la necesidad de que todavía se te dé leche y no alimento sólido. Y usted ve a personas que quieren oportunidades en la vida. Pero si no te esfuerzas, esto se trata de carácter y esfuerzo. Aquí hay que echarle ganas. Por eso es que Dios viene y le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente, y voy a estar contigo. Es impresionante esto, es impresionante porque hay una promesa que se le hizo a un pueblo y el pueblo no la conquistó. Pero el deseo de Dios era que ese pueblo entrara. Mas sin embargo, aquellas personas que no ignoraron el obstáculo, pero que vieron por encima del obstáculo, como decía el hermano Gaby. Sí, la realidad puede ser que en ese sitio hubieran este tipo de impedimento, de gigante. Pero cuando tú te enfocas en tu problema, cuando te enfocas en tu gigante, cuando te enfocas en la primera adversidad que se te viene en medio, tú echas para atrás. Aquí no es que te enfoques en eso, aquí es que te enfoques en aquel que te dio una promesa. Aquel que te dio una promesa. Decisiones, las decisiones son bien importantes, por eso es que siempre yo le doy a las decisiones, tanto a los jóvenes, y le hablo a los jóvenes de decisiones, ¿por qué? Porque honestamente, amado, hemos visto que ha crecido una iglesia basada en emociones, y las emociones nunca son estables, pero no hay decisiones, no hay un carácter de yo decir, yo tengo esta convicción y punto. Pero cuando usted aprende a tener convicciones de lo que tú quieres y de lo que Dios te ha prometido, no importa qué impedimento se venga, usted va para encima. Pero cuando usted no tiene eso, en el primer tropiezo usted se rinde y lo suelta. No voy a continuar con esto por el primer obstáculo. Y entonces así el diablo te mantiene año tras año en la iglesia. Dios pone algo en tu corazón para hacer y el diablo dice, bien, porque a ese yo le pongo un obstáculo, o a ella un obstáculo en el medio, y ellos desisten de lo que Dios ya le dio en el corazón. Esto se trata, amado, de que aquí hay que echarle gana. Las decisiones son sumamente importantes, las decisiones que usted toma son sumamente importantes, porque de eso depende de tu próximo paso. Aquí usted no va a tomar decisiones. Mire, nuestro deseo es que usted pueda tomar decisiones basado en el consejo de Dios. El pastor te puede dar un consejo, pero jamás es como el que él te va a dar. Y cuando usted tiene esa conexión con Dios, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Cómo me muevo? Aunque viene el impedimento, tú me dijiste, tú prometiste, yo voy a seguir caminando. Entonces en el camino, entonces, cuando Dios ve esta acción que vio en Josué y Caleb, estos sí van a entrar, porque aunque había gigantes, nunca miraron los gigantes, aunque sabían que había impedimentos, nunca miraron los impedimentos, me miraron a mí por encima de los impedimentos. Por eso ninguna persona alcanza el éxito si no aprende a ver el éxito y no a ver el impedimento. Mire, aquí hay personas que tienen negocio. Mire, aquí está Henry Silva. ¿Cuánto impedimento no tuvieron ellos para poder echar su negocio hacia adelante? Ellos tenían dos opciones: se quitan o le echas mano a esto, amado, entonces la iglesia te quitas o le echas mano a lo que Dios te dijo y punto. Decide, te quitas o sigues caminando. Te quitas o te fijas en lo que Dios te mostró. Si te quitas, te veré ahí año tras año en lo mismo. Porque Dios quiere personas que no miren los obstáculos, sino que miren al Dios que te prometió algo. Es muy importante las decisiones que tú tomes hoy. La decisión que tú tomes hoy será el resultado de tu mañana. Es bien importante lo que tú tomes hoy. ¿Qué tú vas a hacer? Por eso es que cuando viene cualquier problema, lo primero que se te ocurre a ti en la mente es echar para atrás. Dígame que no. Lo primero que se te ocurre es echar para atrás. ¿Tienes problema con tu esposa? Me divorcio, me dejo, me voy para casa. Todo problema te da el deseo de salir huyendo. Pero aquí, cuando tú pones una mano en esto, cuando pones una mano en el arado, ya no puedes mirar para atrás. Esto es para el frente y punto. Esto es para adelante y punto. Aquí no sé que el que me llamó va conmigo. El que me llamó va conmigo. Yo entiendo a Gaby. Yo entiendo a Gaby. Si yo aquí predico casi todos los domingos, y usted me ve que yo le sonrío, usted me ve que a veces yo tengo ánimo, fuerza, pero hay a veces que no las tengo. Pero cuando lo miro a él, digo, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es que mi socorro viene de él.
Yo la conté en los caballeros, en la escuela bíblica. Es porque Dios quiere que usted piense bien. Mire, la adversidad siempre va a venir, pero Dios quiere que usted piense bien y que usted tenga cuidado con las decisiones que usted va a tomar, ¿oyó? Porque la decisión que usted tome hoy no solamente le va a afectar a ti, va a afectar a tus hijos, va a afectar a tu familia y va a afectar todo tu entorno. Por eso es que necesito el consejo de Jehová, porque cuando tengo el consejo de Jehová en mi corazón, me voy a toa. Mire, escuche. Yo compartí esto con los caballeros porque es que tiene que ver mucho la acción y lo que tú decidas hacer ante cualquier situación. Mire, yo no soy tecnológico. Yo no soy de esto de Facebook. Yo tengo Facebook por entrar a Marketplace. Porque pues ahí hay cositas baratas en buen estado y yo las necesito, alguien no. Entonces pues yo entro y también tengo para lo de la página de la iglesia, pero si usted entra a mi página de Facebook, yo no tengo amigos, y no que lo ignore porque hay mucha gente que me ha mandado request, pero yo digo, y si hundo este botón y cometo un error, no soy tecnológico, estoy aprendiendo en eso. Ahora, eso no significa que porque yo no sea tecnológico me voy a echar de brazos cruzados y no tengo que aprender. Hello, hay que aprender. Entonces, mire, los otros días estoy arreglando una casita y yo digo, wow, yo necesito unos paneles y los Home Depot tan caros. Vamos a ver si los consigo más económicos por Facebook, Marketplace. Pero cuando abrí la página, en la primera portada de Facebook, había una foto de una persona que en sus comienzos y en sus principios yo le di la mano. Pero en la foto y en los comentarios, él estaba presumiendo como que todo lo había alcanzado él. Y yo me dio un coraje. Y yo digo, qué ingrato eres.
llegaste a mí comiendo polvo. Yo fui el que te di la mano para que tú pudieras llegar ahí. Aprende a agradecer, porque la ingratitud no le agrada a Dios. Cuando tú eres agradecido, mire, fue tanto coraje, llamado, que se me olvidó buscar lo que estaba buscando en Facebook. Cerré el teléfono y me acosté enojado. Señor, ¿cómo es posible? Me acosté molesto. Mire, amado, tenía ganas de coger el teléfono y desahogarme y darle una insultada. Desahogarme. Ashley Cris estaba enojado. Cerré el teléfono y dije, mira, me voy a acostar a dormir. Pero empiezo a hablar con papá y le digo, es duro cuando tú le das la mano a la gente y la gente nunca sabe decirte gracias. Al contrario, se van y hablan de ti, pero nunca vieron que tú le diste de comer. Estaba enojado y le dije, Señor, estoy molesto. La cuestión es, amado, me acosté a dormir, no busqué ningún Facebook ni nada. A las 2 de la mañana, yo no sé si usted le ha pasado que usted está soñando algo y se despierta y usted como que varios segundos sigue en el mismo sueño despierto. No sé a quién le ha pasado eso, pero a las 2 de la mañana yo me despierto, y cuando me despierto yo pude escuchar que mi boca estaba pronunciando un versículo bíblico. Me desperté hacia las 2 de la mañana y la boca mía decía Daniel 1:8. Y yo me puse a pensar eso, pero tenía el cuerpo que no me quería levantar de la cama. Y yo dije, wow, ir abajo a buscar la Biblia. Señor, yo me voy a dormir mencionando ese versículo. Cuando yo me levante, yo voy a ir a la Biblia a ver qué es lo que dice Daniel 1:8. Y me acosté recitando ese versículo, Daniel 1:8. Me quedé dormido, varón. Por la mañana, cuando me despierto, lo primero que me vino a la mente fue Daniel 1:8. Salí brincando, cogí el celular, porque para ese entonces no tenía carga, ya tenía carga. Cuando abrí el celular, que empecé a leer Daniel 1:8, decía: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Espérate, si yo me acosté anoche enojado por un ingrato, pero ahora yo decido si que me contamino con la ingratitud o si sigo diciendo no me importa, Jehová, tú eres mi esperanza, tú eres mi castillo, tú eres quien me bendice, tú eres quien abre puertas, tú abres puertas donde nadie puede abrir y tú cierras donde nadie puede cerrar. Y yo dije, ahora cuido mi corazón, yo decido no contaminarme, yo decido en esto me contamino. Daniel propuso ver en su corazón, él tenía la decisión, Ashley, de tomar la decisión de accionarse. ¿Qué hago ante esta situación? ¿Me contamino con la comida del rey o no? Y Daniel dijo, me propongo a no contaminarme. Y cuando me levanté por la mañana, yo digo, yo me propongo a no contaminarme y a seguir lo que Dios me dijo, a seguir la línea que Dios me dio. Por eso es que cuando Gaby estaba predicando, habían 12 que fueron a recorrer la tierra y 2 solamente trajeron un informe positivo. Ahora tú decides en qué informe usted se fija, si en el informe de los 10 o en el informe de los 2. Si te fijas en el de los 10, para atrás a comer cebolla. Si te fijas en el de los 2, para la tierra prometida, a comer uva, Gaby, a comer uva.